Rivarola, el expresidente de la Asociación Médica del Instituto de Previsión Social. Doctor, ¿cómo le va? Buenas tardes, gracias por atendernos.
Buenas tardes, Sergio. Buenas tardes y a las órdenes para vos y para tu audiencia.
Bueno, simplemente a manera de aclaración, Sergio es el compañero que le llamó, Alejandro es el que le está hablando.
Alejandro.
No, pero no importa. Bueno, hay algunas cuestiones que queremos tener un poco de conocimiento y que tiene que ver un poco con esta cuestión de pareciera que en su momento, haciendo un poco de historia, se habló de la tercerización del servicio de imágenes en la clínica Ingavi, por ejemplo, dependiente del IPS, pero ahora se habla de la posibilidad de que esto vaya al Hospital Central del IPS. ¿Bajo qué argumentos se pretende hacer esto, don Edilberto? Doctor, perdón.
Y bueno, esa, Alejandro, sería la famosa la pregunta del millón. La misma pregunta, el mismo cuestionamiento que te estás haciendo vos, que se tiene que hacer toda la ciudadanía y toda la gran masa de cotizantes y de usuarios de la institución, nosotros. ¿Bajo qué argumento, a nada más y a nada menos que menos de uno o dos meses de haberse consumado aquella tercerización multimillonaria de la que estuviste hablando y que también nosotros lo hemos cuestionado en su momento como un llamado lleno y plagado de irregularidades? Acordate que las otras empresas que protestaron arrimaron una serie de documentaciones. Sí. Donde ellos comprobaron de que prácticamente eso se llevó adelante de una manera muy dirigida, cosa que en la cual nosotros como gremio no queremos entrar. En absoluto no queremos ni no debemos, porque no nos corresponde. Pero sí la institución tiene el deber, la obligación, y nosotros los cotizantes el derecho de saber qué van a hacer con nuestro dinero. Bueno, ahora de nuevo empieza este tipo de eventos administrativos ya en el Hospital Central. Suponemos que con una magnitud muchísimo más grande aún, por las dimensiones que ustedes conocen, por las demandas que conocen que tiene la institución en el Hospital Central. Lo que no nos queda claro es por qué lo van a hacer tan rápido, sin esperar a tener por lo menos estudios preliminares del impacto que tiene en la puesta en marcha de aquel proceso, el impacto que eso pueda tener en las demandas que teníamos acá en el Hospital Central. Porque si vos pones a funcionar un operativo que te va a, dar celeridad a la realización de tomografías, ecografías, resonancias, procedimientos de imágenes, que tenía prácticamente el 100% cargado sobre el Hospital Central, me imagino que hay que esperar un tiempo prudencial para saber qué porcentaje de respuesta se le está dando a esos procedimientos y a cuánto habrán bajado las necesidades insatisfechas que tenemos en el Hospital Central. Ni siquiera tienen en cuenta esos datos estadísticos. Las autoridades nos han preguntado a los jefes de servicio de departamento sobre su lista de espera, sobre el porcentaje de procedimientos requeridos no satisfechos. En cuanto, te vuelvo a repetir, mermaron estos porcentajes una vez que ya se están realizando, porque prácticamente, según tenemos entendido, a los 8 días ya uno tiene prácticamente la cita de sus estudios, cosa que nosotros valoramos y que también queremos, porque queremos que nuestros usuarios tengan una respuesta rápida a sus solicitudes, y que también los profesionales tengan la posibilidad de acceder rápidamente a esos métodos auxiliares diagnósticos para hacer de manera correcta sus diagnósticos y sus tratamientos.
Ahora, la pregunta es, ¿por qué tanto apuro en querer? Quiero que me deje un poco, completar un poco la idea. ¿Por qué de repente tanto apuro en querer tercerizar un servicio, tomando en cuenta de que, por ejemplo, en el Hospital Ingavi, el servicio de imágenes funciona ni siquiera al menos del 20% de su capacidad? Es decir, hay cuestiones que aquí nos cierran, doctor Rivarola.
Totalmente, totalmente. Me gustaría que le trasladen esa pregunta al presidente de la administración, al doctor Gubetich, que le trasladen al doctor Ruiz Pérez, que es el gerente de salud, al consejero Vicente Bataglia, al consejero licenciado Gustavo Arias, todos ellos ex funcionarios del Hospital Central. Sí. Que ellos contesten eso, ¿cuál es? Y que ellos contesten si ellos les consultaron a los médicos de imágenes acerca de esta decisión que tomaron. De ninguna manera. Nosotros hemos tenido una reunión con la gerencia, con estas personas que te estoy mencionando, y categóricamente nos han dicho de que esa es una bajada de línea administrativa. Así no se trabaja en la medicina, con bajadas de línea. Eso es una terminología política, por favor. Eso es una expresión política. ¿Bajada de línea de qué? ¿De qué? Las cuestiones en medicina se hacen sobre estadísticas, sobre datos estadísticos. Y para hacer datos estadísticos se tiene que tener tiempos prudenciales de estudios. Vos consumaste hace poco una tercerización, menos de 2 meses, ¿cómo vas a tener la respuesta en este momento? Es la pregunta que vos te estás haciendo y que nos hacemos todos. ¿Por qué esa celeridad?
Claro, y no solamente me hago esa pregunta, y seguramente ustedes como médicos profesionales, sino también los cotizantes, pero me refiero mucho más a ustedes que están, por llamarlo de alguna manera, con muchas limitaciones y en el día a día de un hospital que, por ejemplo, hoy estaba abarrotado de pacientes por el tema del dengue. Pero la pregunta que también de repente nos hacemos es, ¿qué va a pasar, por ejemplo, con millones de dólares en equipos que están ahí instalados y funcionando en el Hospital Central? Y también mirando de reojo de que estando esos equipos ahí, ahora se quiere tercerizar el servicio de imágenes.
Pero si ahora que no tenemos tercerizados los servicios dentro del hospital, los sistemas de mantenimiento de estos equipos, que también son procedimientos de tercerización porque son empresas privadas las que vienen a reparar, a ponerlos en orden, a proveer de los repuestos necesarios, porque cuando se adquieren los equipos se firma una serie de condiciones en las cuales estas empresas que proveen tienen que apoyar y tienen que sostener la puesta en marcha de estos equipos. Por supuesto que ahora mismo que es deficitario todo esto, una vez que esté instalada una tercerización donde estas empresas prácticamente van a ingresar a la institución con equipamiento, con infraestructura, con administración propia y hasta creemos con recursos humanos propios, porque una empresa no te va a traer a no se va a ni a instalar dentro de la institución para que los funcionarios del IPS le manejen los equipos, pero por favor.
Esto es como habitualmente se dice, esto es como se dice habitualmente en política, llevar a gente de confianza.
Así mismo, claro que sí. Si yo estoy en una empresa
y ahí, doctor,
un convenio,
y ahí, doctor,
no voy a permitir que lo demás, que los residentes de primero, segundo, tercer año, acuérdense que el hospital es un hospital formador,
claro,
es uno de los 3 hospitales formadores, y acuérdense, tomen en cuenta, IPS tiene actualmente la mejor residencia en imágenes del país.
Y ahí y ahí me hago otra vez una pregunta, porque realmente hay un montón de preguntas que nos estamos haciendo y que a medida que usted nos va contando, preguntas que van surgiendo, como por ejemplo decía usted, bueno, juguemos a futuro y bueno, finalmente se da esta tercerización, se le da a una empresa X que lógicamente va a llevar también a su propio personal, y ahí es donde surge de nuevo un abanico de situaciones, como por ejemplo, ¿qué va a pasar con aquellos funcionarios, médicos, técnicos en radiología, personal por ejemplo residente en radiología, cardiología, endoscopía, por citar algunas cuestiones que tienen que ver con este servicio tercerizado de imágenes?
Esta es una camilla abierta, permite que se lleve adelante el procedimiento en todas las otras áreas también. Después van a ir por hemodinamia, por cateterismos, por colocación de stent, por todas esas cuestiones. Y una vez nosotros le dijimos al presidente en una reunión, de que eso tiene la libertad de decidir qué política de administración va a tener. Claro que tiene. ¿Y qué le conviene monetariamente y para la eficiencia y la eficacia de los servicios que tiene que ofrecerle a los usuarios de salud y a las áreas administrativas en jubilación, por supuesto? Claro que tiene la política y la libertad de hacerlo. Pero ojo, si ustedes van a decidir tercerizar salvajemente servicios y departamentos médicos, van a tener que cerrar la residencia y la formación médica. Y los hospitales de nivel terciario, los hospitales miden y se nivelan en la jerarquía según los programas de formación y de residencia y de formación de especialidades que tiene. Acá hay solamente cuatro hospitales que realizan formación de especialistas, que son el Hospital de Clínica, Hospital Universitario del País, IPS, el Hospital Nacional y el INCAM, y otros de áreas muy específicas como el Instituto de Medicina Tropical en el área de enfermedades infecciosas y en la parte respiratoria del INERAM. Hay no menos de 8 instituciones que están realizando formación y especialidades médicas. De todo eso vamos a tener que empezar a olvidarnos. Y si van a hacer una cuestión así, sin ponerse a pensar en los riesgos y en las consecuencias que esto tiene a futuro, realmente lo están haciendo muy mal.
Sí, ahora, cuestiones que tienen que ver también un poco como con los coletazos que se pueden dar. Es decir, todo bien con que se haga una tercerización de servicio de imágenes, que a lo mejor como consejo del IPS, a lo mejor por algunas reglamentaciones esto está permitido, pero ¿no sería un tanto riesgoso que disminuya, por ejemplo, el flujo de pacientes en el Hospital Central y en otros que dependen del IPS, doctor?
La verdad que es difícil de hacer una proyección, porque tampoco ellos tienen muy claro cuál va a ser el patrón y el nivel de tercerización que van a implementar. Sí. Ahora que se hizo público todo esto, y nosotros también lo hemos hecho público, porque simplemente nosotros nos basamos en rumores, y a través de esos rumores llegamos hasta la creencia para preguntarle si es cierto, y me dijeron simplemente que una baja de línea. Te vuelvo a reiterar, esto no se maneja como una bajada de línea, esto es una cuestión que hay que planificar con los profesionales médicos, hay que planificar con la directora del área de apoyo y servicio, que es la doctora Teresita Arauco, hay que planificar con la directora del departamento, con los jefes de cada uno de esos servicios, y no solamente con los jefes, con los médicos de planta, con los que realizan los procedimientos todos los días. Pasa lo mismo en un servicio como endoscopía. Para que nosotros formemos médicos endoscopistas, tenemos que tardar 4 años en preparar un profesional en esa área para que haga los estudios. Ustedes conocen lo que son los estudios de endoscopía. Entonces, nosotros, ¿cómo vamos a agarrar y regalar el servicio a una institución privada que se va a instalar adentro? No funcionan así los grandes hospitales realmente. No funcionan. Los hospitales grandes funcionan en base a estrategias que se tienen que diseñar en la intimidad, en la parte básica, en el origen de esos servicios.
Sí.
Un neurocirujano que tiene que equipar su servicio para las intervenciones complejas de la cabeza o de la columna vertebral, no puede decirle a un administrador allá de la gerencia, de la alta gerencia, o a un economista o a los consejeros con 10 o 15 o 20 de sus asesores, que para nada son asesores, algunos ni siquiera terminaron el bachillerato, que Dios me perdone, pero es la pura realidad. Ellos no pueden venir a diseñarle al jefe de neurocirugía qué materiales, qué equipamiento, qué microscopios tienen que comprar estos profesionales para que el servicio funcione. Al revés es la cuestión. Los médicos tienen que diseñar las estrategias según los estándares internacionales, según la tecnología, según lo último en lo que es aspecto científico y de formación. Nosotros somos los que tenemos que diseñar la medicina que tenemos que desarrollar, y ellos tienen que darle celeridad a esos procesos. Nosotros tenemos que elegir los hilos, los materiales de sutura, los materiales de síntesis para los casos de traumatología. Pero acá ocurre totalmente a la inversa. Se le llama a los profesionales médicos para preguntarles sobre los materiales, esos listados llegan hasta la alta gerencia y allí te cambian sencillamente los materiales. Como por arte de magia aparece algún intermediario, entre comillas, bien interesado, y te cambian los materiales. Eso es lo que ocurre normalmente con los procedimientos de licitación.
¿El presidente del IPS o algún miembro del consejo llegó a comunicarse con ustedes como asociación acerca de esta posible tercerización, doctor?
No, porque nosotros esto lo desayunamos como un rumor, y finalmente lo hemos hablado con el gerente, con la gerencia de salud, y ellos nos aclararon así, de tú a tú, de frente, nos dijeron de que esta es una política de la institución, es una baja de línea y que corresponde a eso, y que en su momento, se iban a presentar públicamente todo lo relacionado a este contrato y que se le iba a hacer saber a los profesionales. Pero como estamos en Paraguay, como estamos en nuestro país, bendito país, nosotros estamos muy temerosos porque esta reunión ocurrió a fines de diciembre, antes de la Navidad, entre el 20, el 22, 23, y de esa fecha todos se llamaron a silencio. De manera que en cualquier momento, mañana, pasado o la semana que viene, nos desayunamos un feroz titular que diga, IPS selló, firmó, consolidó, aprobó, adjudicó este nuevo contrato de ahora, se hace así y así, y listo el cuento. Ya sabes bien que acá todo tiene el guiño de contrataciones públicas. Otra vez, todos sabemos acá que el síndico es un mero observador, de que casi nunca la Contraloría ve nada, mira nada, observa nada, y es una cuestión que los médicos estamos advirtiendo desde el gremio.
Doctor Edilberto Rivarola, le agradezco mucho por este tiempo, por este espacio, y seguramente vamos a volver a molestarlo para ver qué novedades surgen con relación a este tema. También vamos a tratar de comunicarnos con las autoridades del Consejo Superior del IPS.
Que ellos tengan la respuesta, ojalá.
Realmente. Gracias, doctor.
Bueno, hasta luego. Muchas gracias a las órdenes.